Hola a todos, sean muy bienvenidos a un nuevo episodio de Final Girls Podcast. En esta ocasión decidimos hacer un recorrido a través de una saga muy popular, que bueno, su nombre original es Child's Play, también se conoce como Chucky, el muñeco maldito.
El muñeco asesino.
Pero antes, como siempre, vamos a arrancar con una introducción. Les habla su servidora lunática. A mi derecha está Rocío.
Rocío Wasabi.
¿Cómo va, Rocío?
Bien, entonces acá estamos.
Y nuestra querida Fiorella.
Hola.
Bueno, lo que queremos hacer, hace poco se estrenó el reboot de esta saga, que tiene el nombre Child's Play, como la primera película que salió en 1988. Y como es un reboot que reinicia toda la línea temporal, nosotros decidimos hacerle como una despedida al muñeco maldito y recorrer desde la primera película del 88 hasta la de 2017, conocida como The Cult of Chucky, y ver todos los altibajos, los cambios de género, todo lo que tuvo la saga a lo largo de estos no sé cuántos años son, más de 20.
Sí, la factoría de Don Mancini, podríamos decir, que a partir de la de 2019 él ya no participa. Don Mancini es el creador del personaje de Chucky y el escritor de todas las películas que vinieron hasta la de 2019. La de 2019 no solo rebotea toda la historia, ya deja de ser el Chucky que conocemos, sino que tampoco participa Don, digamos.
Sí, de hecho, él medio que no aprobó mucho esa película. O sea, no dio una... No dijo exactamente no me gusta, pero también sabemos que se fue para producir una serie de TV.
No le gustaba monetariamente porque él había vendido los derechos o cedió los derechos, bueno, por plata, a la serie de televisión. Así que, bueno, fue justo como aparece esta nueva idea de reboot y... Obviamente su bolsillo dice no, gracias. Y tampoco participan personajes legendarios ya de la saga como Jennifer Tilly, que sé que habló mal de hecho del reboot. Que no, creo que según lo que he escuchado está bastante buena. Pero bueno, se aleja, o sea, lo único que mantiene es la idea del muñeco. Ya ni siquiera es un muñeco poseído por un humano. O sea, es una inteligencia artificial que se vuelve consciente de sí misma. Así que... podríamos decir que es una película totalmente nueva con el mismo nombre nada más.
Sí, es lo que suelen hacer en general con los reboots o, bueno, los remakes capaz son más fieles, pero los reboots intentan acercar un poco a las nuevas audiencias y hoy en día tiene capaz más sentido la idea de una inteligencia artificial maligna que de un muñeco poseído. Sobre todo si lo tiene que ir a ver un niño de hoy en día, capaz un muñeco poseído ya no le da miedo. Que supongo, no sé, no estoy en la mente de los niños.
Además ya conoce lo que es un muñeco poseído después de Annabelle, así que es como...
Claro, además...
Digo, es un reboot que me parece innecesario. O sea, para el público de hoy es como... No sé
sí,
si
pero
sirve.
¿Te parece innecesario seguir con el mismo Chucky de siempre o te parece innecesario el de inteligencia artificial?
Inteligencia artificial, pero, o sea... Está pensado en el sentido de sí, vamos a traer a la audiencia con algo totalmente nuevo que es la inteligencia artificial, pero yo no sé, por ejemplo, si la película, estoy hablando sin haberla visto, tendrá esos elementos claves en los cuales el público que vio toda la saga de Chucky vaya al cine a verla, como Star Wars, como la Star Wars de J.J. Abrams,
no, sí,
que
mí,
tenía esos elementos
claro.
Claves para captar a las audiencias nuevas y también para que... vayan las audiencias de las películas de los 70-80.
No, para mí, claro, está apuntada a un público totalmente nuevo y de Chucky debe tener solo el nombre. O sea, hay un poco el aspecto, pero...
Tampoco tiene a Brad Dourif, que es el que hizo la voz de Chucky siempre. Por eso, no tiene a Jennifer Tilly, no tiene a Mancini, no tiene a ninguno de los que de alguna manera son los icónicos personajes o actores, por decirlo de alguna manera, de la saga.
Pero por ahí tenga ideas, que es lo que se le agotó a la saga en todo lo que fue 2000, o sea, después del Seed of Chucky, personalmente creo que bajó muchísimo en todo sentido, así que esperemos que de última, a ver, que se haya terminado la saga no me entristece porque se fue apagando sola a partir de las últimas películas, así que bueno, a lo que voy es que no va a arruinar nada.
No, yo tampoco pienso lo mismo, porque de hecho la saga lo que tiene interesante es que se reinventó varias veces. Incluso, bueno, Seed of Chucky, que vos la mencionás, que es la del hijo de Chucky, como le pusieron acá. También al lado del anterior, de Bride of Chucky, es una comedia un poco más, no sé cómo decirlo, es menos graciosa. O sea, creo que se empezó a desinflar a partir de ahí, de Seed of Chucky como para abajo.
Yo la defiendo bastante, ¿eh? O sea, creo que sí, no es la novia de Chucky, que está bastante buena la novia de Chucky, creo que se sostiene. que ya lo vamos a hablar, pero creo que las últimas dos, la del 2013 y la del 2017, que son las últimas dos antes de este reboot.
Sí, Curse of Chucky y The Cult of Chucky son horrendos.
Se le acabaron las pilas al muñeco porque fue para abajo. Así que bueno, si querés, si quieren, podemos empezar a hablar un poco de Don Mancini, que es el creador de este muñeco, y por ahí qué es lo que lo llevó a pensar algo que no es original. De hecho, hay varias películas y en televisión y novelas que hablan de la idea de un muñeco que toma cierta forma humana, o sea, en el sentido de vida, tener vida, y que sus intenciones no sean muy buenas, que digamos. Pero él les da una vuelta de tuerca para, de alguna manera, convertirlo en un personaje de la cultura pop, ¿no?
Sí, sí. Lo curioso de Chucky es que, aunque tal vez su apariencia sea más chistosa, o tal vez uno lo compara con, no sé, con Jason o con Freddy, como que da un poco de risa, entre comillas, pero se sostuvo junto con los otros grandes del slasher, o los otros grandes asesinos de la historia del cine de terror. Y sí, yo creo que Don Mancini, intentando hacer una sátira o no, es un personaje que por lo menos fue popular y es icónico.
Sí, ni hablar. Yo creo que por ahí es esta permanencia que ha logrado, a pesar de algunas películas muy, muy malas y otras que están buenas, pero tampoco son, wow, la locura, es la simplicidad de la historia. O sea, es un muñeco asesino, que eso ya de por sí es bastante pregnante, pero además es como eso, no hay mucha vuelta. Entonces, uno hoy en día ve a un chiquito que se porta medio mal y, mirá el Chucky. O no, no sé, como que está muy presente. De hecho, bueno, yo no lo he consumido, pero hay cómics, hay una serie web, hay como
sí, muchas, hay un videojuego, hay muchas cosas de Chucky, realmente. Sí.
Sí.
Para mí, porque es muy icónico también el muñeco. O sea, la elección de ese muñeco en particular para que personifique Chucky.
Sí.
Es como usar el teddy bear. Este clásico marrón, creo que se llama Roosevelt,
sí,
idea.
Sí.
Y ponerle el alma a un asesino.
Como el muñeco, bueno. ¿Se acuerdan el que hablaba en televisión? El osito, el que en los 90 ponían enfrente de una tele. Bueno, seguro que alguien de
sí, alguien
lo va a reconocer y lo puede comentar ahí en las redes. No me acuerdo el nombre ahora, pero bueno, era muy creepy.
Bueno, pero ya que mencionábamos de arrancar un poco con los inicios de la saga y cómo fue la creación de parte de Don Mancini, vos que dijiste que la saga se quedó sin pilas, es curioso que la primera versión de Chucky se llamaba No Batteries Included. Como, o sea, que en la versión final, que se llamó Child's Play, hace referencia a la escena en la que la madre de Andy como que justo lo sacude el muñeco, se le caen las pilas y tipo...
Claro, nunca las tuvo puestas, exacto. Bueno, la historia de Chucky, los inicios, digamos, de este mito de la cultura pop, de este ícono, perdón, comenzó en la mente de este hombre, de Don Mancini, cuando estaba en la universidad, creo.
Sí, él hizo el guión, él fue a la UCLA, que es una universidad muy conocida allá.
La UCLA.
Sí, UCLA, de hecho. Y sí, él creó el guión mientras, o sea, como cuando se recibió, digamos. Sí. Ese guión fue presentado. Básicamente él intentó vender la película y cuando la película la agarró la Metro-Goldwyn-Mayer, que es curioso porque la primera película la produce Metro-Goldwyn-Mayer y la Bride of Chucky es de Universal Pictures. O sea, siempre hubo como guita detrás de estas películas. Sí. Pero bueno, ese guión venía por el lado de criticar cómo el marketing y las publicidades atacaban a los niños en el momento, en TV.
Claro, bueno, es tiene mucho, la 1 sobre todo, tiene mucho de crítica social, tiene influencias muy sólidas que están muy buenas. Por ejemplo, Don Mancini ha nombrado varias veces que su inspiración inicial para la idea de un muñeco que interrumpe en una familia disfuncional, que ahora lo vamos a hablar, pero es el eje base. Chucky son, creo que 7 u 8 películas,
8 en total con el reboot.
Con el reboot, 7 de la historia, digamos, original, bueno, o lo que quedó de ella, en la que el único eje, más allá del muñeco asesino que se mantiene en todas, es el de la familia rota. Que eso es muy importante. Nosotros ya hablamos del padre ausente en un capítulo anterior y toma, digamos, esta idea de las de Chucky. donde no solamente el padre falta muchas veces, sino que la madre. O sea, hay personajes que son huérfanos de ambos padres, y eso tiene mucho que ver también en la velocidad en la que Chucky puede entrar al hogar. O entrar, digamos, al hogar en el sentido no físico, sino de ruptura.
Sí, o la influencia que tiene, por ejemplo, en la primera película sobre Andy, como él, obviamente, es un niño que te da a entender que está muy solo porque la madre trabaja, o bueno, también lo cuida la tía madre, amiga de la madre, y es lógico que él, sin tener a nadie, empiece a hablar y a escuchar al muñeco.
Sí. Bueno, y esta, la influencia, como decíamos, más fuerte, es un capítulo de La Dimensión Desconocida, que es una serie que, bueno, bancamos muchísimo y seguramente vamos a hablar en algún momento de sus capítulos más icónicos, en la que el capítulo se llama Muñeca Viviente, Living Doll. Doll igual es, como muchas cosas en inglés, es tanto para muñeco o muñeca, no diferencia género, creo. El capítulo es sobre una familia de una madre soltera que tiene una hija y se vuelve a juntar con un hombre que es infértil, que no puede tener hijos. Entonces, la idea del hogar disfuncional, aparte estamos hablando de un capítulo de los años 50, no sé si fue principios de los 60 o 50, pero bueno, por ahí, en el que, bueno, que vos no puedas formar una familia con hijos propios era considerado como una familia...
Sí, rota, o que había fallado de alguna manera en hacer una familia.
Y a la hija de la mujer le regalan una muñeca, Talking Tina, Tina la que habla, no sé, la habladora. Y la muñeca, bueno, empieza a demostrar señales de vida hasta que, bueno, termina el personaje del padre o padrastro empieza a ser bastante violento con la nena, con la hija de su mujer, por toda esta rabia reprimida, y la muñeca termina vengando. Entonces, esta idea que la vuelve a retomar Don Mancini en Chucky la 1, es la de justamente un hogar, como nosotros habíamos dicho, el personaje del padre es la protección, es la seguridad del hogar hacia afuera. Al no estar presente, cualquier mal puede entrar. Y además, si una madre está todo el día trabajando para mantener un hogar y tampoco está en el lugar, en el hogar, digamos, en la casa, presente tanto física como también psicológicamente, tampoco hay protección adentro. Entonces, ahí es cuando Chucky simbólicamente puede entrar y ocupa un lugar de compañía, como decía Lunática recién. Y no solo compañía, sino también se vuelve una figura de autoridad, le dice qué hacer.
Sí, me parece que también relacionado a esto del hogar roto y un poco también una muestra de la sociedad del momento, es que parece, o sea, pasa un poco desapercibido, pero si lo pensamos, como que la madre de Andy, para poder adquirir el muñeco cuando el nene lo quiere, como que, aunque no te dicen explícitamente no tengo plata, es como que ella de alguna manera, o sea, un muñeco que es tan popular, probablemente caro, tiene que ir a transar con un vagabundo que lo encontró después de que, bueno, pelearon en la juguetería el asesino Charlie Ray.
Sí, de hecho le dice en un momento, o sea, empieza, es una película que no sabes si es Navidad, es media navideña, sí, tiene como un medio, ¿no?
No están en Navidad, pero siempre da esa idea de Navidad.
Es el cumpleaños en realidad,
sí,
de Andy.
Sí, sí, pero cómo muestran la ciudad, las luces, cómo se mueve la gente. A mí me da mucha sensación a las pelis de Navidad en general.
Mal, sí,
como Gremlins, tiene esa sensación. Claro. Sí. Bueno, Gremlins es de Navidad.
Sí. Bueno, pero por eso remite a esas pelis.
Tiene esa atmósfera, por así decirlo.
Sí,
sí. O un poco, no sé, como El Joven Manos de Tijera, que siempre también a mí me remitió a Navidad. Y no es explícitamente Navidad toda la película.
Ahora, qué Navidad capitalista la que tenemos en nuestras cabezas. Es como la pero nieve,
el papá no es rojo, no es chicas, le inventó Coca-Cola. O sea, la Navidad es capitalista.
Sí, sí, pero tipo, en nuestro ideal de películas, la Navidad sucede así. Sí, y acá la regalas. Realidad es que nos recagamos de calor y comemos lechón frío, o sea.
Pero bueno, a lo que vamos es eso, como que la madre realmente tuvo que hacer un esfuerzo muy grande para conseguirle el muñeco al niño. Y que se nota eso, el padre nunca se habla.
Hay una presión de digamos, hacia el padre, hacia la madre en este caso, cuando ella lo saluda por el cumpleaños y él le recrimina que no recibió el muñeco. Obviamente ella cuando sale a buscarlo, en ese miedo de no poder estar a la altura, ella sabe la situación en la que se encuentra. Y también esto es parte de la crítica social, es, bueno, yo no, digamos, a mi hijo no le debo tanto estar presente, sino poder darle lo que él quiere, que es un muñeco en este caso. Entonces ahí es cuando esa madre ausente permite, va, ella misma trae ese muñeco al hogar y bueno, pasa todo, digamos, el muñeco de procedencia dudosa. Cuando nosotros al principio de Chucky vemos, hay una toda la escena del comienzo que yo me río, pero a mí me hace acordar mucho a la película de Room. En sí. La que están corriendo, ¿no? En la calle, una escena de acción, si se quiere, porque la primera, más que terror, por ahí era más parecida a una película de thriller, un thriller medio.
Sí, la primera es un thriller y yo creo que hubiese estado buena, o sea, yo cuando la vi no tenía mucha conciencia, pero hubiese estado buena ser adolescente o adulto e ir a verla en el momento, porque hoy en día nosotros ya sabemos quién es Chucky, ya está metido en la cultura popular, y verla uno hoy en día, o sea, volverla a ver, porque seguro todos la vimos en la infancia, como que no tiene la misma gracia, porque ya hasta capaz nos da gracia ver esa manito agarrando el cuchillo o agarrando el martillo para la primera muerte, que yo creo que en el momento debe haber sido como, capaz pensabas, el muñeco es asesino. Obviamente hoy en día es un cliché el muñeco asesino, pero en su momento yo creo que la gente se sorprendió al ver eso. Y me parece que está bien hecho. La primera es un thriller, es un buen thriller desde mi punto de vista.
A mí me gusta mucho la
primera. Y el director Tom Holland hace muy bien el trabajo, que Tom Holland no tiene nada que ver con el actor de Spider-Man, aclaramos por las dudas, que es el director de la secuela de Psicosis y de Friday Night, que es una peli clásica de terror. Es un tipo que para mí siempre manejó bien las atmósferas y acá se nota, o sea, hay escenas.
Sí, sí, sí. O sea, para mí la 1 hace aguas al principio más que nada, pero por una cuestión de que te desencaja lo que vos estás esperando y se vuelve medio de acción, qué sé yo, pero pasa rápido, o sea, que es toda la escena, digamos, en la que él traspasa su espíritu, este asesino, porque bueno, Chucky es un muñeco poseído. Claro, es un muñeco poseído por un ser humano. Que eso también es una novedad, no es un muñeco diabólico, es un ser humano que está dentro de mí.
La idea del vudú es muy original, incluso hoy en día, porque si pensamos en tal vez Anabel o otros muñecos malditos, no van por ese lado.
No, va más por el lado de la posesión.
Sí,
acá no hay nada poseído, o sea, es la transferencia.
Claro, y además la idea de vudú está muy clara. Hay una escena que hoy en día ya da gracia, pero cuando Charles, o sea, el muñeco va a ver al hombre que le enseñó todo eso del vudú. Como que está bueno que lo hacen explícito, como esto es vudú, no es que no es un
espíritu. Esto es magia negra.
Claro, exactamente.
Esto del vudú, esta es otra influencia de Don Mancini, que es la trilogía del horror, del terror, The Trilogy of Horror, que es una antología que reúne cuentos de Richard Matheson, que de hecho es un escritor muy conocido para los fanáticos de La Dimensión Desconocida, porque escribió, bueno, entre muchos capítulos del uno de los más conocidos, que es el del avión, el de 20.000 pies. El de Soy Leyenda. La trilogía del terror son estos tres cuentos de este escritor, pero uno de ellos está protagonizado por Karen Black, que es una especie de pre-Jennifer Tilly, que es, bueno, como vamos a hablar después, es un personaje que además, o sea, uno piensa en Chucky y piensa en Jennifer Tilly como iconos de la saga, en la que un muñeco de una tribu, que tiene, está poseído por una tribu, el espíritu de un miembro de una tribu, la ataca. Y eso para mí fue la inspiración de parte
del... Igual el muñeco de esa película a mí me da un miedo. No, pero es muy... O sea, incluso hoy en día, obviamente, a ver la película, si uno ve la película es gracioso tal vez.
No, pero el muñeco es horrible.
Pero el muñeco realmente es horrible. O sea, yo en su momento, yo esta peli la vi cuando creo que iba al secundario y a mí me daba miedo el muñeco. O sea,
pone
pensar en la oscuridad, claro. La cara gigante, además es... Los rasgos los tiene como remarcados. Chucky, al fin y al cabo, por lo menos en la primera, no deja de parecer un bebote, más allá de que tiene la cara mala, ¿viste cómo habla?
Yo voy a hablar de mi lado, o sea, yo le digo pánico a los muñecos. Para mí no hay nada más terrorífico que la muñeca de trapo. Es como...
¡Ay, sí! O la de porcelana.
Y los bebotes esos también me dan terror, porque es como... Es como como demasiado humanizado y me da pánico. Me da más pánico que la maldad del hombre en sí, te digo, el muñeco ahí, pues como una cosa personificada de él.
Es que está un poco relacionado con el concepto de Uncanny Valley, cuando se le da o personalidad humana o autonomía a un muñeco o algo que tiene rasgos humanos pero a la vez no, genera una inquietud bastante molesta. Porque ya es una cara fea, ¿entendés? Yo me imaginaba verlo en la oscuridad de mi pieza. No, a mí me da mucho miedo eso. No, me parece feo. Chucky también, pero es como otra incomodidad lo que me parece que a mí me genera. Además, Chucky tiene rasgos que a mí me parece son más parecidos a lo que uno espera de un ser humano achicado muñeco, que por ejemplo Anabel, te das cuenta que...
No me da tanto miedo.
Claro, a mí Anabel no me da miedo. Bueno. Es trucha Anabel, o sea, trucha en el sentido. Vos la ves y decís, es una muñeca. Te puede dar miedo la idea de que venga una muñeca y se levante y te mate.
Sí,
pero
sí.
No deja de ser una muñeca. El otro es como si es incómodo pensar en los rasgos humanos, en cómo sí. Están presentados.
Bueno, de hecho, de que a mí va, o sea, también me incomoda, por ejemplo, cuando veo niñes jugar con muñecas, es como que me incomoda esa cosa, esa idea de jugar con el bebote. Es como, ¡ah!
O sea, tenés fobia.
Sí, totalmente.
Mi fobia real son los maniquíes. Los maniquíes a mí me dan miedo. Obviamente, no en una vidriera, pero tipo en una sala oscura, un maniquí, no, chau.
Bueno, es horrible. Que todo lo que se acerca, este concepto del que hablaste recién, todo lo que se acerca al humano, pero no lo es, pero realmente hay un parentesco muy grande, y más cuando lo ves cobrar vida, ¿no? Todo está como muy en el borde, ¿no? Como, pero cuando de repente parece un ser humano y encima se levanta y te persigue, es bueno, muy fuerte.
Sí.
Encima, bueno, Chucky, cuando en su momento, el muñeco en sí era para la época era un realmente un buen muñeco, no es como diríamos trucho, o sea, uno lo veía en el 88.
Good guy.
El muñeco que lo inspira, si lo googlean, se llama Cabbage Patch Kid. Es Cabbage, creo que sí, es zapallo, ¿no?
Es de como de
calabazas, no me sale.
Como un estilo farmer.
Es horrible, pero en el momento, en la época en la que salió, causó un furor tal que Don Mancini lo ha hablado en entrevistas, la gente se pegaba en el supermercado para conseguir el muñeco. ¿Se acuerdan de la película del regalo prometido? La de
sí,
es
sí.
Eso, pero en versión, bueno, horror.
Y es que igual sigue pareciendo, pasando eso, el consumismo de Estados Unidos es muy fuerte. Pero está bueno que la película, a pesar de que no retuvo el guion original de Don Mancini, que probablemente era mucho más crítico de la sociedad y del marketing en sí, y que en ese guión el malvado al final era Andy, como demostrando que la televisión y el marketing había influido de tal manera en él que lo volvió asesino. Algo que también, muy pensado en lo que fue la época, o sea, en los 80 se creía que mirar tele te cagaba el cerebro, por decirlo de alguna
manera.
Sin
embargo, todos los chicos miraban. Era, por eso. Digamos,
claro, pero tele es el suplente del padre también.
Por eso.
Sí, sí, es que hoy en día ya no se habla tanto de eso, tal vez se habla de que los videojuegos influyen a la gente a matar, como que Trump dijo que los tiroteos que hubo hace poco en Estados Unidos fueron a causa de videojuegos, prohibió la venta de videojuegos en Walmart, pero siguen vendiendo armas en Walmart, o sea, como que la sociedad estadounidense tiene todo ese tema de la violencia que el terror siempre criticó, y a mí me hubiese gustado ver la película original, que
dio Mancini. La historia original iba a ser un poco más... Incluso en esto de la crítica social, más obvio, porque pensaba hacer que Andy, el niño, digamos, de la saga, que luego crece y vuelve a aparecer, pasaba con su sangre, le pasaba como parte de su alma al muñeco, y con él se iba esta bronca, esta rabia que tenía hacia sus padres o a su madre por no estar presente, digamos, o tener problemas en el hogar. Y era como que el muñeco era el títere de Andy para hacer el mal, inconscientemente, supongo. Bueno, nunca se hizo. La idea no prosperó, pero sí prosperó el hecho de un muñeco matando. El muñeco, en este caso, como bueno hablábamos, ¿no? Chucky, que en realidad es el sobrenombre para Charles Lee Ray, que es el nombre del
asesino.
Asesino
en sí, sí.
Es el apellido, bueno... Charles viene por Charles Manson, Lee por Lee Harvey Oswald, el que mató a... Bueno, se supone que mató a Kennedy. Y Ray por James Earl Ray, creo que se llamaba, que es el que mató a Martin Luther King. Uh-huh. Entonces, esta idea de asesino serial, que si bien, bueno, en este caso los asesinos no son seriales, es la inspiración, pero el personaje de Chucky sí lo es. Es interesante porque de alguna manera traspasa le da pie, legitimidad a la serialidad de la película en sí. Tiene sentido que Chucky no pare de matar todo el tiempo.
Sí, además todo el imaginario del vudú de fondo tiene todo el sentido del mundo de que no muera, porque a ver, no, es que siga volviendo, de alguna manera siempre revive, de alguna manera como en la 4 que Jennifer Tilly lo encuentra en una bolsa y lo revive con un ritual. O sea, es como que tiene todo el sentido del mundo que vuelva por toda la sobrenaturalidad, pero también está bueno que en cierto sentido jueguen un poco con la idea del asesino serial, que sobre todo en la cultura estadounidense siempre estuvo muy presente, o sea, ellos tuvieron asesinos seriales, pero no sé cuántos tuvieron.
Sí, 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 está lleno y son muy importantes para la propia cultura. Todo el tiempo se están citando en textos, textos fílmicos, en textos de novelas, ellos los tienen muy presentes. Pero bueno, la 1, como decíamos, es la más interesante de toda la saga, es la película que más, si se quiere, explota todos los simbolismos que luego se van a ir diluyendo a poco hasta directamente ya perderlos, que el único, como decíamos, que se mantiene es el de la familia disfuncional o la familia rota, ¿no? El hijo sin padres o los padres buscando un hijo.
Sí, o hasta un poco se burla de la idea de la pareja, bueno, un poco como pasa en Bride of Chucky. Como que siempre hay un tema de la familia, el hogar, la pareja, que está medio dado sí, sí. vuelta.
Pero la 1 sí explora otras cosas que están muy, muy interesantes, que es, por ejemplo, el simbolismo del fuego, que está presente y una repetición constante, no solamente, bueno, al principio la juguetería se prende fuego, luego Chucky va a prender fuego al como forma de venganza al socio, a este personaje de Eddie, creo que se llamaba, que lo va a buscar y lo va a prender fuego. Al final la madre, cuando ya vuelve a la casa y descubre todo este desastre, el anuncio se da a través de camiones de bomberos. Bueno, todo el tiempo ahí está presente.
A él lo prenden fuego al final.
A él lo matan, entre comillas, con fuego. Esta idea del fuego como enemigo del plástico, ¿no? De la plasticidad de un muñeco y también de la plasticidad o del... Porque el plástico, ¿qué es? Es algo desechable. Que es también la idea, ¿no? De todo este consumismo excesivo que para él estaba ocurriendo en ese momento, que bueno, después siguió, pero es un tema que no está tan explorado después en la saga, o sea, es como se queda medio en la crítica en la 1, en la que nosotros vemos cuerpos derretirse todo el tiempo. Después, en otras películas de la saga se retoma de una forma mucho más floja, en la que quieren demostrar que está vivo quemándole la mano, o bueno, digamos, el fuego está en la 2, se prende fuego, a él lo matan con ácido,
sí,
¿no? Como
sí,
la destrucción del cuerpo.
Sí, la destrucción siempre es algo para matar al plástico también, digamos.
Claro.
¿Cómo podés matar al plástico? Que encima es algo fácil. O sea, no sé, el plástico se puede derretir y demás, pero digo, es bastante resistente frente a muchas cosas. No sé, es interesante pensarlo ese lado y pensar desde el lado eso del marketing y como un muñeco de plástico puede generar tantos millones y millones y millones y al mismo tiempo es fácil, pero no destruirlo. Sí, porque puedes hacer otro, de la nada, porque tiene un costo muy bajo.
Bueno, y que de hecho es lo que pasa con Chucky, a él lo vuelven a, lo reciclan todo el tiempo, ¿no?
Bueno, en Cult of Chucky, que hay varios muñecos, es como gracioso.
Sí, ya hay ese,
ya cualquiera, pero...
Esa película es la...
Es la que más odio, la odio mucho, me parece horrible. Pero
bueno. Y lo que tiene interesante, porque todo el tiempo se utiliza al niño, la idea de un niño, porque nadie le cree, ¿no? Andy está todo el tiempo diciéndole al adulto, que esa es otra figura muy repetitiva, el no creer, ¿no? Decir, está pasando algo, no me creen, no me creen, no me creen, el anuncio todo el tiempo, hasta que cuando el adulto lo ve, ya es demasiado tarde. Y tiene el cuchillo.
Sí, está buena la escena de que Andy ya está en el psiquiátrico, digamos, y lo ve a Chucky subiendo por la escalera, por la ventana. Se queja, vuela a la ventana y Chucky está en piso más arriba. Bueno, esa escena es muy buena porque, claro, es como se viene y no me creen. Hay una desesperación ahí.
Sí.
Da gracia, pero a la vez como que, ay, pobre nene, pensás.
Por eso, para mí la del 2017, que es esta de Cult of Chucky, el culto de Chucky, que es la que vos odias con todo
sí,
el alma.
Sí, la odio.
Para mí lo que rescato es como, bueno, dejaron de lado el niño para ahora pasar a un psiquiátrico donde están los locos, digamos, que sería claro, como el que al otro que no le creemos, ¿no? No le creemos sí, al niño, pues no le creemos al loco. No alcanza igual para hacer una buena película, por supuesto. Para mí no tiene mucha idea. Como que ya está bastante Bueno, es la última, de hecho. Pero bueno, en la 1 tiene estas pequeñas cosas que, además de ser muy entretenida, de tener una historia chiquita y como muy sólida en sí, y bueno, y la novedad también de, es la primera, para mí funciona.
Envejeció, para mí envejeció muy bien también. Es una peli
sí,
que...
Sí, hablar.
Igual también yo creo que Chucky, viéndola de adulto, tal vez no daba tanto miedo, pero en cierto aspecto engancha. A mí la primera es una peli que me engancha. O sea, quiero ver qué pasa, quiero ver quién muere, quién no muere, cómo lo matan, cómo no lo matan. Que eso, obviamente, se terminó prendiendo en las demás. Tal vez porque yo creo que Don Mancini siempre buscó reinventar la saga. No como hizo, por ejemplo, Jason, que lo mandaron al espacio. O, bueno, Freddy, que hicieron muchas cosas. O, bueno, Halloween, que a Michael Myers... poco más, no sé, le hicieron 3-4 líneas temporales, ya perdieron la cuenta. Me parece que también buscaron reinventar a Chucky desde el lado de la comedia, porque la gente que empezó a ver a Chucky en los 80, ya en el 2001, no me acuerdo cuándo es Bride of Chucky.
En el 1998.
Ah, bueno.
Casi, bueno, pero viene después ya era, de, digamos,
claro, Scream. Ya hay gente, viene además después de Scream, porque el slasher en los 90 ganó un tono cómico. Me parece que también la gente que era chica en los 80, en el 98 ya era un poco más grande y a veces Chucky ya no te da miedo y lo empezás a ver por reírte. No sé, a mí como comedias, la Bride of Chucky, Seed of Chucky me gustan, están buenas.
No, sí, lo que pasa
es que más me acuerdo es Bride of Chucky y la recuerdo como una gran comedia.
Es una buena comedia, o sea, volviéndola a ver
una
ahora.
Está buena. Pero lo que pasa es que con Scream no solamente dijeron, bueno, se puede hacer comedia en el terror, si bien ya hay obviamente películas en las que mezclan los dos temas, pero también está la autorreferencialidad y eso está muy explotado tanto en la novia de Chucky como en el hijo de Chucky. Después en las otras dos hay, pero son tan cringe.
Es verdad
son,
que la del hijo de Chucky es muy graciosa, igual también tiene.
Ay, es super meta.
Pero porque siempre el humor de la saga a partir de la 4 de la novia de Chucky siempre fue muy meta, y eso está bueno, porque siempre criticó el género, o siempre criticó a la propia saga en sí, como que se burla de la idea del muñeco asesino.
Pero bueno, antes de llegar a eso, tuvieron que pasar por dos más, la Chucky 2 y Chucky 3, ¿no? No tienen un nombre, son
Chucky No, son 2. Child's Play 2 y claro. Child's Play 3, no tienen
en la que
nombre.
Todo se empieza a ir muy a pique igual, sin ser, como dijimos varias veces, la de 2013 y la 2017, porque... bueno, había cierta todavía novedad en el tema. Pero en la 2, creo que lo único interesante... bueno, que está la actriz de Logan's Run, que amo, Jenny Agutter. Mm. Que hace de la mamá, la foster mother. Sí. No sé cómo se dice.
Los padres adoptivos de él.
No son adoptivos, son los de la guarda. Eso, los
sí.
que los cuidan
un tiempito. Ah, sí, foster.
Eso. Sí, como tutora. Sería.
Claro, sí.
Los que tienen foster kids.
Pero bueno, ahí te está diciendo otra vez Andy en una situación de...
hogares transitorios.
Eso. O sea, de vuelta, la figura... ahora ya no solamente no tiene padre, no tiene madre. En la 2, él ya está totalmente desprotegido.
Sí, digamos que la figura que lo cuida en esos momentos es eso, justamente un hogar transitorio. Tampoco tiene nada fijo,
que ni siquiera lo quieren.
Digamos.
O sea, todo el tiempo está el padre de ese hogar, está diciendo, no lo tendríamos que haber traído, muchos problemitas, devolvámoslo, no. Entonces, él se encuentra en una situación de desamparo absoluto, en el que hay otro personaje, que no es un niño, pero es un adolescente, que es la hermana, digamos, que no es la hermana, pero es la que viene, que está en la misma situación que él, que son los dos personajes que van a quedar solos al final. Digamos, ellos, en toda la saga, los niños están desamparados. Que es, bueno, como dijimos, es la manera, digamos, sin la autoridad, sin la guarda de padres, ¿qué hacen, no? Ante el mal. No pueden hacer nada, salvo defenderse, pero siempre son parches, porque siempre vuelve. Lo que está bueno de la 2, pero es como un detalle, que la casa en la que suceden todas las cosas es una casa muy de muñecas. Eso me pareció como que estaba bueno. Si bien, bueno, ya las casas tienen como toda esa onda como media sobrecargada. Uno la veía y piensa, acá se está metiendo una casa de muñecas. Pero después, muchas ideas más no tienen.
Sí, realmente. No, la 2 y la 3 también para mí son bastante olvidables. A mí no.
Para mí las icónicas son Chucky y la novia de Chucky. La que más recuerdo es la novia de Chucky.
Sí, es que sí.
O sea, de icónica en el sentido de que me marcó, de que me... como que la recuerdo como buena.
La novia de Chucky la también dos, empezó a tener muertes más violentas.
Sí.
No a nivel Destino Final, pero sí a mostrar un poco más,
más sangre.
Más violencia.
Pero más gore.
Sí, sí, más sangre, por
pero
eso.
Pero desde el lado del gore, ¿no? Desde el sí, lado... Sí. Eso.
Sangre, cuando matan a la pareja esa en el hotel, que le clavan todo sí, bien.
Esa escena, de hecho, esa escena después es retomada en la del 2017.
Sí,
en
sí.
la escena del quirófano, mm. cuando tira para arriba, no me acuerdo qué es lo que tira, pero le rompe el vidrio y vuelve.
Y vuelve a caer.
Porque bueno, refrita, todo lo que saben que funcionó lo refritan, que es algo muy propio de las sagas de terror. Pero bueno.
Sí, pero existe refritar bien o refritar mal.
Si el aceite se te quemó, ya no es salvable.
Claro.
Y eso es lo que les pasa en las últimas dos. Pero bueno, en la 3, que ya tenemos un Andy grande, un Andy adolescente medio
sí, para
los 18. Sí, servicio militar.
Claro que...
Sí, se va al servicio militar.
Para mí la idea de lo militar está buena por cómo se mete Chucky ahí, porque Chucky en cierto sentido como que cuestiona la autoridad, es un muñeco que no se lo puede... domar en cierto sentido. Y está bueno que hayan puesto lo del ejército, porque tenemos un Andy como más.
Y es la figura del control.
Claro. Está bueno ese choque, pero a mí la 3 la verdad me parece una película. De hecho, es la peor recibida por la crítica. Tiene un 20% en Rotten Tomatoes. O sea, la hicieron bosta. No la quiere nadie la 3. Yo la banco.
La mandaron a los
sí,
militares.
Sí, es que realmente esa fue la película que a Don Mancini le hizo pensar.
Que no necesita, puedo seguir exprimiendo.
Claro, no esto. Puedo seguir con Andy. Como que hubo un cambio, que es lo que hizo que a partir de la 4 se centre en Jennifer Tilly, la novia de Chucky, le dé otro sentido. Que por eso la película, la de la novia de Chucky, funcionó también. Porque la gente estaba harta de Andy.
Sí, de hecho pasaron varios años. La 1 es del 88, la 2 del 90.
Y la otra es del 92.
91.
Y es del 92 la 3.
Ah, pensé que la 3 era del 92.
La 2 y la 3 las estrenaron con re poco tiempo porque el éxito de la 2... hizo que, bueno, chau, saquemos la 3. Hay 9 meses de diferencia entre la 2 y la 3.
Nada. Un niño.
Pero bueno, sí, no, igual no pasó eso con Destino Final, que salió la 2 y a los pocos meses salió la 3.
Bueno, pero Destino Final...
Por ejemplo.
No,
Destino, era la novedad de cómo mataban.
Que tendría que buscarlo, pero Destino sí. Final, la 1 y la 2 salieron muy juntas, Destino Final.
Pero bueno, la 3 lo que tiene por ahí es esto, que mantiene el espíritu de ir a un lugar donde todos los chicos son de alguna manera huérfanitos, pobrecitos. Tenemos al nenito ese chiquitito, no me acuerdo ahora el nombre del bro.
No, tiene
buena frase la 3. Cuando que el nene es negro y cuando dice que va a su cuerpo va a ser el que va a tener el alma de Chucky ahora, dice Chucky's going to be a bro, nada. Tiene buena frase. Ahí es cuando empezaron como a darse cuenta que realmente esto lo se tienen que tomar en serio. El tema es que bueno, no alcanza. Pero bueno, está el personaje de la chica, que es...
La novia de Andy.
Que por lo menos introducen un personaje femenino que estaba bastante interesante, o sea, más interesante, dentro de todo, digamos.
Sí, metieron un personaje femenino que no sea una madre, vamos.
Exacto,
a...
y que no sea una boluda, como sí. Que la mina se maneja. Pero sí, está la saga está terminada ahí, y realmente, o sea, era como, bueno...
Es que realmente si no la mandaban en la comedia no había manera de...
Pero hubo un parate de muchos años... Del 92.
Del 92 al 98,
98,
sí.
Y yo no sé si sin Scream hubiese existido en la novia de Chucky. Lo dudo.
Pasa que Scream... A ver, de tanto slasher que hicieron en los 80, más en los 80 que en los 70, el slasher ya no tenía sentido. O sea, si nos ponemos a pensar, había muchos slasher igual de pibes en un campamento, pibes en una fraternidad, pibes de donde sea que los asesinaban y chau. Y lo que hizo Scream, que hizo bien, además de meter un tono cómico, que igual la primera no es tan cómica. La comedia de Scream empezó... la 4 es bastante cómica ya, pero empezó tipo en la 2 y en la 3. Lo que metió Scream, que está bueno, es enganchar a la gente con un asesino que era también... Era medio como un policial Scream, porque no sabía quién era. Y mataba. En otros slashers como que ya sabemos quién es Jason, ya sabemos quién es Freddy. Como que le metían a lo sobrenatural. A mí me parece que Scream le reayudó, porque aunque... Chucky como que se dio cuenta, che, yo con estos slashers ya no puedo competir, vamos a hacer la joda.
Sí, ya, digamos, falta algo más, que es para mí lo que faltaba es esto de decir, bueno, analizarse a sí misma, ¿qué, no? Como decir, bueno, ¿qué soy? Y ahí es donde empiezan con la autorreferencialidad.
Sí,
y
el metamor.
Claro, y es donde también Chucky dice, soy un ícono de la cultura. Es cuando, por ejemplo, el comienzo de la novia de Chucky te muestran la máscara de Jason, te muestran... el guante de Freddy, no te muestran la de Leatherface. Entonces ya ahí te das cuenta que se está poniendo en un lugar, en un en, en, el, en, de ícono del terror. Y eso está bueno porque le permite decir, bueno, me la creo.
Bueno, y Bride of Chucky, que está bueno con autorreferencialidad, es que Jennifer Tilly, no me sale el nombre del personaje, pero bueno, la no, cuando está humana.
Tiffany.
Ella, en humana, antes de convertirse en muñeca, mira en la tele a la novia de Frankenstein, que es la película, o sea, de los monstruos clásicos de Universal. O sea, como que la novia de Chucky es a la saga Chucky, lo mismo que fue la novia de Chucky a los monstruos de Universal en su momento, o sea, de la peli del 30 y pico le estoy hablando. Porque la novia de Frankenstein. La novia de Frankenstein también introdujo comedia, fue una película que refrescó un poco la idea de los monstruos, porque eran siempre lo mismo, o sea, más son poner la momia, Frankenstein, el hombre lobo, son pelis que hoy en día, si uno las mira, tienen toda la misma estructura, cambia el monstruo, como que no hay mucha novedad. Y creo que Bride of Chucky hizo eso mismo. O sea, de hecho, ella cuando se está bañando ve a la novia de Frankenstein y si te pones a pensar, sí, la estructura es la misma. O sea, Bride of Chucky parece una joda.
Sí,
la...
toda esa escena es una cita, sí, claramente. O sea, de hecho, la electricidad.
Sí.
Todo es... Sí, sí, sí.
O sea, al principio igual, en la primera película, el simbolismo de que cae el rayo también es muy de Frankenstein, porque cae el rayo en la juguetería y donde estaban peleando, y es cuando el momento que Charles se mete en el cuerpo del muñeco. Pero acá es más todavía, porque ella se está bañando, le tira las cosas, le electrocuta, está muy bueno. Sí, sí.
Sí, es una película llena de humor negro, que realmente tiene frases icónicas, tiene momentos que están muy buenos, tiene mucho sexo también, mucha...
La escena de sexo con muñeco.
No, es terrible, es totalmente innecesaria, chicos. O sea,
esa escena hizo la película, porque fue como... Vos decís, yo tengo que hacer una película sobre pareja, novio, no sé, y tenés que poner sexo. Y pusieron sexo, porque podrían
sexo
haber
entre
puesto...
muñecos.
Podrían haber puesto un flashback, algo de ellos teniendo sexo como humanos. No, sexo con muñecos, fue muy bueno.
Pero está bien, está bien.
Yo me caí de risa.
Aparte es una cosa de, bueno, somos muñecos, pues, vudú. ¿Cómo garchamos ahora? Y así, como está bien.
Dios mío. Bueno, sí, ahí es cuando, de alguna manera, reinventan esto de la familia. Porque, como decíamos, ¿no? Antes era siempre un hijo sin padres. Y ahora ellos son una pareja sin hijos.
Y al final ella, queda embarazada.
Ella está todo el tiempo queriendo formar una familia. Ella todo el tiempo le tira, no te querés casar. No querés, ¿no? Como...
Además, si la escena de sexo no tendrías hijo de Chucky. Es verdad, o sea...
Hay un tema...
Necesitas mostrar que pueden.
Es cierto que cuando ella lo revive a él, a Chucky ya muñeco, digamos, como que ella le dice, bueno, se ve que pasaron 10 años, pero vos todavía no cambiaste. Como, claro, no te querés casar, o sea, como diciendo, no sé para qué te reviví. Que bueno, después está bueno que él la convierte en muñeca.
Pero bueno, en la novia de Chucky tenemos la línea, digamos, de la historia, que es Chucky y Tiffany, la esposa. Y después tenemos a Jade, que es la de Grey's Anatomy. Catherine Hill, creo que se llama. Bueno, es un y también de muchas rom-com. Que es el personaje que va, de alguna manera, a hacer posible que Chucky llegue a donde quiere llegar, que es al cementerio para...
Sí,
porque
sí.
Él todo el tiempo quiere volver a ser humano. Eso es algo importante también. Él no quiere ser muñeco, no acepta que es un muñeco o que ahora está en el cuerpo muñeco. Y él todo el tiempo quiere como revertir el hechizo para volver,
sí,
a tener un
cuerpo. Es lo primero que
humano.
Le dice a Tiffany. Bueno, me reviviste, no importa. Tipo, sácame este cuerpo. Como, sí, no le importa casarse, no le importa nada, ¿viste?
Y de nuevo, ¿cómo habilitamos que Chucky pueda entrar a la vida de este adolescente? Bueno, ponemos a una chica sin padres. Catherine Hill es una adolescente que está en la casa de un tío que, de vuelta, tiene esto de la autoridad, ya, que es un policía. Matan muchos policías en la saga. Está como sí. Muy... Hay una crítica bastante ahí. O un odio, no sabemos. Pero es un personaje que no tiene padres y está en rebelión con este tío que, bueno, no es muy ameno tampoco que digamos, es bastante controlador. Y es, digamos, ella se quiere escapar para casarse, que bueno, es esta jugada de analogía entre lo que es, o paralelismo, mejor dicho, entre Chucky y la esposa y estos dos personajes que quieren casarse y son incomprendidos por la sociedad, va, por el tío. Pero bueno, como dijimos, la novia de Chucky es una película divertida, es una película que se sostiene.
Sí, es una película que yo creo que... No, obviamente, a ver, no es clase B porque tiene una productora importante detrás, pero me parece que en el tono campi lo tiene bien. Y hoy en día a la vez es una comedia que puede llegar a ser un placer culposo en cierto sentido, como todo el cine B, por decirlo de alguna manera. Pero como comedia se sostiene. El humor negro, la escena de los muñecos, todo muy gracioso. O sea, hasta es mejor que muchas comedias de terror actuales. Es buena película. Yo la considero una buena película.
Pero... cuando, la que viene después vuelve a pasar lo mismo que entre Chucky 1 y Chucky 2 y Chucky 3. La novia de Chucky está muy buena. El hijo de Chucky mantiene muchas frases memorables, mantiene muchas escenas de risa, pero para mí hay un... tiene ciertas cosas que no están tan buenas.
Es el rush del decir, uy, nos salió una película que está buenísima, de bueno, ya, saquemos, secuela, ¿qué puede ser? Y listo, la novia de Chucky.
El hijo de Chucky.
Sí.
Igual, la novia de Chucky 98, el hijo de Chucky creo que es del 2004. Pasó un tiempo en el medio.
Pasó bastante.
Sí, pasó un tiempo. Lo que pasa,
pero no pasó tanto menos. Porque en esa época tardaban en hacer las pelis. O sea, pasó más entre Seed of Chucky, el hijo de Chucky, y Curse of Chucky.
Sí.
O sea, directamente ahí yo ya
casi
pensé
que... casi 10 años, de hecho.
Es que claro, porque es de 2013, es 2004 el hijo de Chucky.
Igual todas te dejan la puertita abierta.
Sí.
Sí.
Sí, sí, es que él, o sea, él lo dice varias veces.
Es a propósito.
Siempre vuelve, dicen los personajes. Lo clásico nunca pasa de moda. Todo el tiempo están hablando de la idea de no solo serialidad, sino de vuelta, ¿no? De resurrección, por decirlo de alguna manera. Sí, sí, Chucky no muere nunca, salvo, bueno, cuando la crítica le dijo no y nadie más la fue a ver, qué es lo que le pasó al final. Y da pie al reboot. Pero el hijo de Chucky... de nuevo, el tema de la familia, el tema de un hijo huérfano, porque empieza con este bebé que nace en la novia de Chucky, que es lo que queda supuestamente vivo, cuando después de, digamos, el fruto de la relación entre muñecos. Y en la 2 aparece el niño, ya con unos, podríamos decir, unos 10 años, bueno, no tengo ni idea cuántos años tiene en la película.
Sí, no,
pero
no, parece un niño de 8 o 10 años.
Exacto, sí. Pero es un niño que es todo lo contrario a sus padres. Es muy bueno. Es como que, de hecho, tiene el deseo de encontrarlos, porque, bueno, no tiene papás y están en el circo, lo están obligando, ¿no? A pobrecito, te da hasta pena. Pero es muy feo y todos se ríen de él. Mal. Y todos se ríen de él. Y encima es... nada que ver, pero aparece viviendo en Londres, ¿no? Es British. ¿Sí? No sé qué tiene que ver. Y bueno, se viaja, ve en la televisión, porque ahora en el Seed of Chucky, en el hijo de Chucky, tenemos a los personajes de Chucky y la novia como personajes de películas. O sea, es una película muy meta. Jennifer Tilly vuelve a aparecer como Jennifer Tilly, además de como Tiffany. Es un quilombo hermoso igual, ¿eh? O sea, es... no, digo, no sé cómo se les ocurrió, pero viaja porque los ve en televisión y dice, ay, mi amiga, son como yo, ven que dice, me
sí, es una toma de pelo.
Es una movie inside movie, ¿viste? Medio, film inside film.
Medio Pinocho es todo, ¿no? Como,
medio
¿no?
Pinocho.
Quiero ser un niño con padres, sí, no sé.
Cosa.
Y dice, toma un avión, ¿no? Y en un mundo donde parece que está bien que un muñeco camine y hable.
Y se toma un avión,
saca un pasaje con el dólar a 40 y viaja y llega a Hollywood, donde todo es posible. Y se da cuenta que sí, que existe Chucky y la novia y los revive, ¿no? Como algo así, o sea...
sí, hay como un ritual ahí, no sé.
Sí, porque bueno, tiene el amuleto de familiar. Hay reencuentro de familia, chicos, esto es Navidad. Llega, los revive... y Chucky y la novia se dan cuenta, tenemos un hijo. Y de repente es como que nada, ella, Tiffany, tiene todo el instinto maternal y ella quería un hijo, o sea, como que está feliz. Bueno, Chucky igual es en esta película es lo más machirulo que puede existir.
Sí, por eso digo, la otra
nivel
le pelea.
100, sí. Es un femicida. Sí. ¿No? Es terrible.
Es un horror. En las otras también es
una relación femicida. Y es tóxica no solamente por matar gente, es tóxica porque realmente... es una mujer golpeada, básicamente.
Sí, ¿cómo la trata? Dios, ¡qué horror!
La mata, cuando le dice, nadie me deja.
¡Ay,
no,
sí,
ella se quiere ir.
Dios!
No, para mí en ese sentido es como...
polémica. Ahora es polémica. Antes.
Sí.
Digo, obvio. Cuando se estrenó.
Pero es media. Igual que es Chucky. Nosotros sabemos igual que es un desagradable total.
Sí, desde sí, el agua. Pero podés esperar, ¿no?
Pero bueno, es una película graciosa. Qué sé yo, no tiene más que esto de la familia que hablamos, que es como el único hilo conductor de toda la saga. No tiene mucha vuelta más que regodearse en su propia herencia o su propia historia, en sus propios personajes, reírse, tirar un par de frases machistas y bueno, ahí quedamos, ¿no? Y iba a dormir.
Bueno, pero yo creo que por eso en cierto sentido Chucky en la última, en Cult of Chucky, obtiene su merecido, no sé cómo decirlo de alguna manera, pero...
Es la que la odias tanto que hasta te salteaste Curse.
Me salté Curse, pero de Curse no me lo acuerdo tanto, pero en Cult of Chucky, que ahora, bueno, lo salteamos, pero ahora volvemos a Curse, que primero que te da a entender que Tiffany, bueno, Jennifer Tilly, que aparece como humana, no lo quiere más a Chucky, y medio que ella se escapa en un momento con la muñeca, como diciendo, va a volverla para Dios, Chucky. Y...
¿En cuál decís eso?
En Cult, en la última.
Ah.
Y después hay una escena post-créditos, en Cult of Chucky, que la hermana de Andy vuelve a la casa de Andy a torturar la cabeza que sigue ahí.
Ah, bueno, eso me lo perdí.
O sea, lo que voy es que a Chucky le dan con un palo en la última. O sea, más allá de que es una película que a mí no me gusta porque... Está mal actuada, está mal hecha, no sé, me parece una porquería. Por lo menos tuvo su merecido por la machiruleada.
Bueno, pero antes nos tiran a nosotros al piso, porque la anterior, la 2013, Curse of Chucky, es... Yo, para mí, personalmente, es la peor, lejos.
Es horrible, también es horrible. Capaz si la vuelvo a ver ahora, pues no la volví a ver, me parece peor que Cult.
¿Qué más vas a hacer? ¿Qué genialidad podés hacer?
No, después genialidad de, no hijo hicieron de Chucky, nunca. ¿Viste? Pero...
No, o sea... La primera sí es genial, sí, tiene una buena idea y todo.
Sí, sí.
Pero digo, cuando haces remake, o sea, a no ser que me digas, vamos a hacer estas últimas dos de Chucky, las va a dirigir Joe Dante, yo sinceramente no las veo.
No,
pasó lo de Don Mancini, ¿o no? ¿Cuál era? ¿The Curse o Cult? La dirigida.
Las dos, ¿no?
Las dos. Don Mancini está en todas las películas.
Las escribió todas.
En todas. Las produce también, todo. Y vos decís, bueno, es una peli de él. Y la verdad que es un desastre.
No, es que lo que dice Rocío, para mí, ese es el tema. Chucky, al como siempre seguir la misma historia, nunca buscar nada paralelo, o bueno, decir, vamos a meterlo por, no sé, nos vamos al espacio. No. Siempre es la misma historia. Llega un momento en que necesita, para meter algo nuevo y avanzar, quiere empezar a explicar de dónde viene Chucky. O sea, más allá, incluso más atrás de la juguetería y el asesinato y el vudú y pasar el espíritu al
cuerpo. Pero eso le pasa a todas las sagas. Le pasó a sagas que son largas, tienen la misma línea de temporada como Juego del Miedo, Saw. También empezó, ¿de dónde sale Jigsaw? No sé, bueno, qué carajo. Lo mismo pasa con
Hellraiser.
Bueno, que pero... cuando empieza a meter toda la mitología de fondo de Pinhead, como que se cagan.
El terror no
pero
se tiene que
Pero también tiene que
explicar.
Ver una cosa del terror de los años 2000. Que los años 2000 empiezan a haber otros reboots y remakes.
Ah. Sí, y bueno, empieza, a ver, o sea, digo, el director de Bride of Chucky, que dirigió Freddy vs. Jason. Freddy vs. Jason también busca explicar, o sea, medio una joda, pero medio que... Ahí los crossover, buscar explicar, tiene razón Rob, es un poco de fines de los 90, de los 2000, como que decimos, bueno, estos clásicos hay que volver a... ¿Cómo está haciendo Disney ahora?
Hay que volver a explicarlos porque hay gente nueva que los va a ver, o sea...
Como está haciendo Disney, claro, como está haciendo Disney ahora, que es, no sé si vieron Rey León o Aladdin, son dos películas que es la misma historia, pero tienen esta sobreexplicación, o sea, de una hora y media pasa a dos horas y pico cada película, y es lo que buscan las audiencias ahora.
No, bueno.
A mí me parece, lo voy a decir así, dice llanamente una pelotudez hacer un live action de Rey León.
Rey León igual no es live action, es CGI, pero sí, bueno, llevarlo a realismo.
CGI, una película de cuánto, 2 horas de CGI, o sea, de una historia que ya la... Pero bueno, audiencias nuevas.
Lo que sí me parece que tanto Aladdin como el Rey León son muestras claras de que el CGI llegó ahora a un nivel... que va a llegar en un momento en el que vamos a, no sé, poner un actor barato de 2 pesos que tuve bien, le hacemos la cara a Brad Pitt y es Brad Pitt. O sea,
las chicas se andan dando vueltas unos videos
es que
con
sí,
Bill Hader,
por eso.
¿No es que no, le ponen la cara a Tom Cruise?
¿Pero no hicieron eso con Carrie Fisher? Que la
a Carrie Fisher la reconstruyeron.
No, pero de última, eso era ella, pero a esto es un otro actor, sí, que le ponen la cara encima.
Hicieron Terminator con la cara de Stallone y queda muy bien. el CGI realmente llega a un nivel, a mí me sorprendió. Y Rey León, a pesar de que no me gustó mucho la peli, son leones reales. Son, pero increíble el CGI de Disney. Y también se ve en Star Wars, que bueno, ahora Star Wars es de Disney.
No, claro, creer. Pero o sea, me llama la atención acerca de cómo una audiencia incorpora determinada imagen. Por ejemplo, vos le pones hoy a un pibe de 5 años el dibujito del Rey León, el 2D. ¿Y qué? ¿Habrá algún estudio de marketing que diga, no, mira, el pibe no se fuma un 2D del Rey León?
Pero
hay
lo mismo,
que hacer los CGI.
Eso mismo debe pasar con la nueva Chucky. Que ya no se fuma en el muñeco poseído. Tiene que ser una inteligencia artificial. Y lo mismo, ya no es un muñeco, es CGI el bicho, el Chucky nuevo.
Bueno, por ahí
Estamos más cerca de la inteligencia artificial que de relacionarnos o empatizar con un muñeco, que no es normal para nosotros entrar en un supermercado y ver un muñeco así.
No, los niños ya no juegan con muñecos, juegan con tablets, con celulares.
Por eso.
Bueno, pero ahí está la discusión, digamos, el tema de... Para contar una buena historia, por ahí no se necesita un CGI, pero sí se necesita tener una investigación, trabajar una historia que esté cargada de símbolos, que no sea, bueno, te tiro como estas dos últimas que vimos, digamos, trabajar. El terror puede, como ya hemos dicho, puede trabajar miedos de clásicos, podemos decir, que no, como que todos los podemos entender, o miedos de una época.
Sí, miedos sociales o contemporáneos, claro. Sí, lógicamente.
Entonces, si vos trabajás un miedo... Miedos como la 1, ¿no? Que esto de la familia rota, miedos del abandono, de la, ¿no? De chicos sin guía, de tener de un muñeco que toma vida, que representa algo que y termina siendo otra cosa. Eso puede identificarse en cualquier época. O bueno, si lo trabajas bien, funciona como funciona la 1. Capaz que este reboot que trabaja en inteligencia artificial, y que es un miedo que claramente es contemporáneo y es algo que está sobre la mesa.
Sí, más con seres como Black Mirror o...
Tal cual.
Bueno, todo el tema que está pasando ahora, que... Cómo los datos de las redes sociales influyeron en las campañas políticas de Estados Unidos, incluso la de acá. Claro,
Cambridge
Analytica. Todo eso es un tema que todo lo social está influyendo mucho en la vida.
Claro, por ahí...
Claro, pero digo, hay formas y formas. Por ejemplo, Halloween, el reboot del Halloween... Lo agarra por el lado del feminismo, digamos. Y lo agarra de forma muy inteligente para mí. Porque es la venganza de su femicida. De que podría haber sido su femicida, sí, porque nunca la mató. Digamos, es el miedo de decir, bueno, yo estoy, la mina está traumada. Dice, yo estoy traumada, yo lo quiero matar. Yo estoy preparada para cuando venga. Porque sé que va a volver.
Sí, sabe que va a volver.
O sea,
está bueno que el slasher, que siempre fue un género... que a pesar de tener violencia contra las mujeres, fue un género bastante feminista, sí, en general, que ahora se reivindica así, o sea, con las tres generaciones de mujeres pegándole un tiro a Michael Myers. Es una muy buena película.
Bueno, por Dios, el reboot está agarrado desde un lado de lucha, por así decirlo, y no cayó en un cliché, sino que se reinventó bien para mí en ese sentido.
Bueno, yo a Cult of Chucky, más allá de que me parece una película mala, por lo que yo lo que digo, actuaciones, efectos, guión que pierde sentido y un montón de cosas, me parece que está más atada a los tiempos que corren, porque obviamente, a ver, Jennifer Tilly o Tiffany ya no se lo banca a Chucky, o sea, Chucky está puesto como un, o Charles Lee Ray, como le queramos decir, está puesto como un tóxico, asqueroso, no lo quiere nadie. Sigue estando el choque, obviamente, porque sigue siendo un muñeco asesino. Me parece que Chucky también en ese aspecto, por lo menos yo no vi el reboot, pero en el de 2017 se ve. Más allá de mala o tan que pueda ser la película.
No es una película que a nosotras nos gustó, a ninguna. Bueno, por ahí primero hablar un poco de la del 2013, que es la que, de alguna manera, la del 2017, Cult of Chucky, es una continuación de la de 2013.
Sí, sí, la de 2013 fue la que hizo un cambio medio de paradigma a cómo se ve el muñeco ahora,
es
todo.
A partir del hijo de Chucky, el hijo de Chucky quiso aprovechar la oleada positiva de la novia de Chucky, pero medio que se dieron cuenta que no fue lo mismo, los chistes medio eran como...
No tuvo el mismo éxito.
No tuvo el mismo éxito, digamos la verdad. Y dijeron, bueno, vamos a volver a las raíces, ¿no? No con esto, no un reboot de la historia, sino vamos a tratar de ir más por el lado del terror, del thriller, de, ¿no? Como de
sí, tomarnos en pelis, serio. El Carsey Cult son pelis muy oscuras, incluso más oscuras, o sea, estéticamente, digamos, y cómo muestran la violencia. Son películas incluso más oscuras que la primera.
Pero el tema es que después del novio, de la novia y de, Seed of Chucky, que eran películas autorreferenciales, películas que exploraban la comedia, el ridículo. Y de vuelta, Cresto, o sea, la frase dice, del ridículo no se vuelve. Entonces, si vos te mandaste, te expusiste de una manera y que ahora querés, no sé, cambiarte, sacarte el maquillaje y empezar a ser tomada en serio, entre comillas, porque no es que la novia de Chucky no fue tomada en serio, o sea, querés empezar a explorar. Bueno, no funcionó, es una película que quieren... Porque claro, ¿qué más pueden hacer que seguir mostrando a Chucky matando, seguir, ¿no?, como con estos temas... que empiecen a querer explicar, ¿no? Querer decir, bueno, ¿de dónde? ¿Qué pasaba antes de la juguetería? ¿Por qué corría Charles Lee Ray y se escapaba del policía? Bueno, la explicación es pésima. O sea, supuestamente era un loquito de la guerra que quería... Ni siquiera exploraron el tema de ser un asesino serial, que podría haber sido interesante, un estrangulador de mujeres o no sé, de niños, qué sé yo. Sino que era un loquito, el vecino creepy que secuestra a la mujer sin marido, de vuelta, ¿no? La otra familia. Vez,
lo mismo.
Y la tiene ahí en una especie de, no sé, de sarcófago lleno de flores que no sé qué onda. Digamos, podría haber no estado, eso no me aportaste nada a la historia, no más que ridículo, porque realmente es como malísimo.
Pasa, ¿vale?, que hay un problema, las Curse y Cult tienen problemas de tono, porque son películas que tal vez... desde la presentación o la producción son películas que dicen tomame en serio, pero desde el desarrollo de personaje, las muertes y el muñeco en sí, es una joda. Entonces es una película, es de ese tipo de películas que no se decide si es seria o no es seria, y por eso resulta ser tan mala.
Muñeco está, no sé, lleno de botox, o sea,
el muñeco es horrendo, pero no. Además, es la primera película en la que Chucky realmente parece muy bebé, porque el cutis súper claro, viste, súper lisito.
Es rechonchito.
Y ya no parece un muñeco, parece un bebé que viene con un cuchillo o con lo que sea para matarte.
Fetito.
Fetito.
El ingeniero.
El ingeniero.
No, sí, es terrible. O sea, sí, de vuelta. Huérfana sin padres. El personaje de la nueva Andy es como, no, está ahí, pero podría no estar, queda igual. Realmente es una película que...
Bueno, por eso, si la borrás ahí, ya está. No sé por qué ni lo intenté, o sea...
No, es que realmente yo
si
la vi...
Si tres personas de confianza me hubieran dicho, che, mirá estas dos de Chucky que están buenísimas.
Qué buena película.
Sí, la hubiera visto, porque son tres personas de confianza que, digamos, ya la vieron y...
Yo las vi como... En su criterio, bueno, pero, ahora, no. A ver, hace unos años estamos experimentando reboots o nuevas secuelas de pelis icónicas, como, bueno, una nueva Leatherface... Está la de Halloween, Jeepers Creepers 3. Que la mayoría, Jeepers Creepers 3 es un insulto a la inteligencia. Bueno. Es peor que Cult of Chucky, es un asco de película.
Y bueno, yo creo que mi odio viene por ahí, ¿eh? Creo que viene con Jeepers Creepers 3, que bueno, dije, va.
No, realmente Jeepers Creepers 3 llega a un punto que cuando van a hacer la revelación de la película, ponen en silencio todo para que vos no escuches. O sea, te insulta a nivel que vos decís, andate a la puta que te parió, a re enojarse. Y, por ejemplo, Leatherface no es una buena película, pero por lo menos está bien dirigida, entendió la saga. A mí lo que me parece que pasó con esta Cult of Chucky, que viene de Curse, es que si vos ves la primera y ves esa, decís, ¿qué pasó en el medio? ¿Qué hicieron?
¿Qué te tomaste, Don?
Claro, ¿por qué? Antes era un muñeco, ahora es un nene CGI con cuchillo, ¿entendés?
Aparte, ahora ni siquiera es único y repetible. O sea, no tiene sentido el pasar el alma a nada, porque se multiplica como los gremlins con el agua.
Al final está lleno de un montón de Chuckys asesinos que los producen como en fábrica. Y vos decís, ¿qué tiene sentido esto?
Crítica a la serialidad.
Pero ni siquiera, es más, llamándose Cult of Chucky, si uno piensa en la primera película, uno esperaría que critique... la religión, el pensamiento fanático. No, o sea, no ni eso.
El médico que abusa de la paciente es como metieron ese, no tiene absolutamente nada que ver.
Pero bueno, a eso voy. Hay machismo gratuito, súper cualquier cosa. Y por más allá de que me pareció divertido que Chucky sufra un poco cuando vos tenés a Andy torturando la cabeza... No tiene sentido tampoco que ahora Andy es viejo, no sé, cualquier cosa.
Parece un TP de guión mal hecho, parece un TP de guión mal hecho por lo que me están contando.
Sí,
es como
está
cuando
muy
vas
mal hecho,
escribiendo la secuencia y decís, bueno, yo ahora tengo que hilar esto con esto, y bueno, voy a hacer esto, y bueno, y voy a seguir hilando y metés escenas que son un pasticho, una cosa
es que es que es bastante un pasticho, porque además la Cult of Chucky tuvo cierto hype también, porque volvieron personajes icónicos. Bueno, Jennifer Tilly volvió a aparecer como ella, como humana, digamos. Un montón de cosas. Y bueno, la dirigía
Andy. Muchini. Vuelve
Andy. Andy, por eso. Vuelve Andy. Vuelve Andy, la hermana de Andy. Vuelve la hermana de Andy, que es la de la 2. En la escena post-créditos.
Sí, bueno, yo se ve que la apagué antes. O sea, bueno, cuando...
No, si querés buscarla, debe estar en YouTube. Pero en la escena post-créditos, por eso digo, vuelve es un montón de personajes. Bueno,
por eso es cult, es culto. O sea, vuelve. Es el refrito
bueno, de la... Bueno, no lo había pensado, pero la idea de culto también debe venir por ese lado. Sí, como sí. Un culto a los fans. Pero...
Sí, bueno, pero...
Creo que por eso también muchos fans la odian.
Pero odias a tus fans. Porque...
Sí. Chica, la única persona que puede revivir muertas y hacerlo bien es Tarantino.
Sí.
Tipo
sí.
Kurt Russell, Deadpool. Sí, sí. Tarantino.
Tal sí, cual. Pero el problema de Chucky de las últimas dos ni siquiera es decir, bueno, que estos personajes que vuelven, es la historia es mala, es no tener ningún tipo de cariño, o sea, es tuyo de Chucky, es tu hijo, Dan, metele un poco más de onda, o sea, no seas tan forro, ¿entendés? O sea, es como que dijo, ya fue, era un vecino raro que secuestró a una mujer, es todo lo que tengo para decir de la historia de mi personaje. Después lo serializamos, total, que importa que haya 30 Chuckys, da igual. Después toma el alma de una paralítica, o sea, no le importa nada. No, está más allá del bien y el mal. Y, ¿no? Como que...
Por eso a mí me preocupa un poco la serie también, porque ¿qué van a hacer? O sea, a mí ya Don Mancini está... O sea, Don Mancini ya está,
sí, está no sé, orto,
en otro, sí, sí. Pero... En otro plano, divagando ahí ayahuasca, no sé qué se fumó. Pero realmente cualquier cosa.
Pero bueno.
Cualquier cosa.
Lo que yo rescato, mira, así muy así, rascando donde puedo, de la del 2017, de Cult of Chucky. Bueno, por lo menos, qué sé yo. Que ahora te trasladan esto del niño que nadie cree, que es algo que estuvo en todas las películas, no, nadie me cree, nadie me cree, nadie me cree, a un psiquiátrico que es como, bueno, otro lugar donde a la gente nadie le cree, los locos no dicen, ¿no? Y después por ahí, que tiene algunas muertes que son medio icónicas, que es lo que habíamos dicho antes, para mí la muerte del espejo, esa está muy buena y la vuelven...
Sí, sí, tal vez uno
un poco
puede,
de fanservice.
Sí, o sea, uno puede destacar tal vez la originalidad en las muertes, que yo creo que en lo único que mejoró Chucky con el paso del tiempo es en eso, es en la originalidad o la espectacularidad de las muertes. O sea, uno llega como fan del terror, está bueno ver eso. Pero sí, más allá, con eso no alcanza tampoco, porque si no películas como Hostel serían, no sé...
No, bueno, pero qué sé yo, ya tenías Destino Final, que es como básicamente eso, ¿no? No era mucho, o el juego del miedo, como que Chucky iba por otro lado. O sea, yo creo que posta, o sea, se agotó en la 1 misma. Después estuvo bueno el reboot de género medio que hicieron con la novia de Chucky, el hijo de Chucky. Pero bueno, podríamos decir que es un juguete con una batería bastante baja de tiempo de vida, ¿no? Como
sí,
que no,
sí.
No
se le acabó la pila
rápido.
Una pena,
pero bueno, sí es cierto que es un personaje de la cultura del terror. Se lo tiene bien ganado en cuanto a lo que significó en su momento cuando apareció. Digamos que las intenciones fueron nobles. La 1 sigue siendo una muy buena película. Yo la súper recomiendo. Lo mismo con la novia de Chucky.
Sí.
Incluso en, te digo, una pijamada doble función, el hijo de Chucky, ¿no? Seed of Chucky, para mí sigue funcionando bastante bien.
Sí, a mí me parece, o sea... me gusta menos que las otras dos, que la 1 y la 4, sí, pero me parece una peli que está buena, es divertida.
Pero bueno, medio que hasta ahí. O sea, tengo muchas ganas de verla del 2019.
Sí.
Sabiendo que no tiene absolutamente nada que ver con Chucky, más que el nombre.
Sí, yo no sé si lo voy a entender.
Sí, yo en general...
Que
vengan
tres personas a decirme que está buenísima y que no sé
o
qué.
O sea, yo en general...
Yo la veo, si no...
Yo miro todo igual, o sea, ya fue, es como...
No vale.
Para bardearlo no me importa, lo miro igual y voy a seguir mirando. No creo que sea peor que Curse of Chucky y Cult of Chucky.
No
hay manera.
No, bueno, no también que nuestros oyentes nos digan qué opinan de la...
Mal, a ver quién llegó al cine, no. Porque yo quise ir al cine, pero la atacaron bastante rápido.
Y es que no la vio nadie, o sea... Yo igual, qué sé yo... La verdad que no me dieron ganas de ir a ver al cine porque últimamente en el cine está lleno de... Bueno, en Chucky va a estar lleno de niños. Y los niños con esa película gritan. Y yo no quiero escuchar gritos. Y nada.
Yo estoy como cada vez más picky para ir al cine.
Sí, como... yo no... Qué sé yo. Me gusta ir al cine, pero en general con el terror no voy al cine porque me molesta la audiencia. La audiencia en general, ¿eh? Ni te digo, a ver, yo fui a ver, ya les digo, Aladdin, Rey León... y te querés matar toda la película porque está lleno de gente hablando.
Que venga Chucky y me tire sí, ahí uno, sí. unos cuchillazos.
Que venga a matar porque... a gente, ching, ching, dale, por favor. Bueno. No, sí, en serio.
Bueno, él...
Pero yo la voy a ver cuando esté o en streaming o en Blu-ray o como sea, la película de Chucky, la nueva, la voy a ver.
Salas no.
Bueno,
no,
nos interesa igual que a ver si alguien la vio, que nos cuente qué le parece, si la odian la mayoría de las películas tanto como nosotras. pero bueno, es una película que está en el imaginario, en la cultura, es una película que...
Sí, es un símbolo pop.
Así que lo queremos, no es que estamos... No, en una guerra, una cruzada contra...
Sí, no, a mí me gusta. A ver, la primera película, yo digo, a mí me gusta mucho. Y Bride of Chucky también. O sea, yo creo que por esas dos películas... La saga para mí vale la pena verla, aunque uno se enoje con algunas. Y el muñeco, el personaje, o sea, la caracterización es increíble.
Sí, sí, sí. Duran re poco todas las películas.
Sí, eso está bueno.
La que dura más tiempo creo que es 1:30. Así que, bueno, esperamos que las miren, si no las vieron. Que nos cuenten qué les parece. Que la putine un poco con nosotros también, si se acuerdan, ¿no? Si están de acuerdo con este odio desmedido hacia las últimas, esta catarsis. Y bueno, yo creo que eso sería todo por hoy.
Sí, esperamos sus comentarios en redes y nada, cualquier crítica constructiva, cualquier sugerencia, cualquier peli que quieran que analicemos, lo vamos a hacer.
Muchísimas gracias por todas los comentarios positivos que hemos tenido, por las recomendaciones.
Sí, la verdad estamos como muy contentas y anonadas.
Chochísimas. Sí, la verdad que creo que tenemos sí. más escuchas y más recomendaciones de las que esperábamos. Así que,
bueno.
Gracias.
Nos va a estar yendo mejor que a Chucky.
Sí, ¿no? Sí, seguro. Sí, todavía no decaímos como Chucky.
Bueno, así que nos despedimos las tres. Nuestra productora acá que está controlando que no nos vayamos de tema con el sonido.
Después vendrá la tijera y nos va a cortar, pero está muy bien porque nos divagamos en un momento.
Así que bueno. Esto ha sido todo por hoy.
Nos escuchamos en 15 días.